La bienvenida a Ana Aceituno, experta en protocolo y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo, y luego entraremos en charla con Carmen Reviriego. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Líderes. Me gustaría... ¿Cómo estás? Muchísimas
Bien,
gracias.
Buenas tardes. Muchas
muy buenas
gracias,
tardes.
Fran.
Bueno, tú eres experta en este mundo del protocolo. Acaba de ser elegida una mujer como directora del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia, incluso también para el mundo del protocolo, porque, bueno, en el Fondo Monetario Internacional pues hay que seguir una serie de protocolo especial, ¿no?
Sí, como en todas las instituciones, sea un hombre o sea una mujer quien esté al frente de ellas, ya sabemos que en el tema de protocolo empresarial no juzgan, o sea, no interesa el que sea hombre o mujer como tal, sino interesa el cargo y la institución que desarrollan en ese organismo. Entonces, bueno, sea hombre, sea mujer, bienvenida, y las pautas de protocolo se seguirán igualmente.
Luego, en la tertulia quizás no hables de protocolo, pero recuérdanos, Ana, las claves fundamentales del mundo del protocolo a esta hora de la tarde para los directivos, para los líderes.
Pues mira, como el otro día estuvimos en el congreso de DIRCON con el taller de eventos y protocolo, sí, la semana pasada, uno de los temas que la gente se sorprendió mucho es que siempre hay que buscar criterios objetivos para tomar las decisiones en protocolo. Es fundamental tener unas ideas claras y con argumentos objetivos para negociar en base a qué tomamos decisiones para ordenar a unas personas en una presidencia o ordenar a unas personas en un acto o a quiénes vamos a invitar o a quiénes no vamos a invitar. Entonces, eso es comunicación. Protocolo es comunicación y es una organización que lleva en sí unos procedimientos para desarrollar unos intereses y unos objetivos a buen puerto.
¿Con qué mensajes te quedas? Y quería aprovechar que estabas aquí para resumirlos, los mensajes de esa reunión que hubo de DIRCON, muy interesante el otro día, porque quizás luego nos metemos en la tertulia en otra vorágine de temas y pasan desapercibidos, pero ¿con qué te quedas de esa reunión del Escorial tan interesante? Y que, por cierto, el próximo jueves de 6:30 a 7:30 trataremos aquí en este espacio.
Pues en concreto, dentro del panorama de DIRCON, se tuvo en cuenta que los tiempos están cambiando a todos los niveles, que hay que incorporar nuevas herramientas, nuevas actitudes y un planteamiento mucho más integral de la comunicación, coherente y sensato, en lo que es en líneas generales con el papel de los DIRCOM en la sociedad a través de todas las instituciones. Y en concreto en el taller de protocolo y eventos, uno de los temas que suscitó bastante interés y con el que la gente se quedó es sobre todo con esa perspectiva de que el protocolo y los eventos tienen una función estratégica dentro de la comunicación, que no son simples añadidos cosméticos que hace una organización de cualquier manera, sino que responde a unos objetivos de comunicación en línea con la estrategia que persigue esa organización.
Ana Aceituno la conocen todos ustedes, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Marketing por la Universidad Politécnica, participa como ponente experta en comunicación y protocolo en diferentes jornadas y eventos nacionales e internacionales, y actualmente es vocal de la Junta Directiva. No es vocal de la Junta Directiva.
No, sigo siendo miembro. Sigo siendo miembro
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo.
Sí, eso es.
Y miembro,
sí.
Me decía que no con la cabeza y pues rectificamos sobre la marcha.
No, vocal de la Junta Directiva ya no.
Y miembro también de la Asociación, como dice, de directivos de la comunicación. Acabamos de conectar hace unos instantes con CaixaForum, porque allí se ha presentado, la Asociación de Marketing de España ha presentado un informe muy interesante hablando sobre la experiencia real del mercado para una mejor potenciación de la marca, en las organizaciones. Me imagino que en el mundo del protocolo, en el mundo de la comunicación, no sé si salió en esas jornadas del Escorial, pero estamos en un momento importantísimo para reforzar desde el punto de vista de comunicación la marca.
Por supuesto, sí, sí, sí. Además hubo talleres y ponencias específicas sobre marca y reputación corporativa. En estos momentos es un activo intangible de una magnitud muy importante en lo que supone prestigio, confianza y fiabilidad a todos los niveles. Entonces, importantísimo, la marca de las organizaciones, la marca de las personas, es algo para cuidar mucho en estos momentos aún más.
Y que necesita también que los directivos en comunicación estén muy bien preparados en esta materia.
Sí, sí, sí. Por supuesto, que sepan las claves.
Muy bien, pues aprovechando que estabas por aquí con tiempo, te agradezco, Ana, que me hayas resumido esta jornada, porque son muchos también los... hemos hablado de marketing hoy y me especialmente venía al caso a hablar de todo lo que en el Escorial hubo en materia de comunicación. Y les recuerdo a los oyentes que el próximo jueves de 6:30 a 7:30 vamos a hacer ese especial sobre el mundo de la comunicación. Por cierto, que luego recibimos a Carmen Reviriego para hablar del mercado de arte en España. Háblame de Carmen Reviriego, nuestra invitada que vamos a tener dentro de unos instantes. Háblame algo de ella para que la vayan conociendo nuestros oyentes.
Carmen...
Esto está bien, generar expectativa con contenido,
Carmen es una persona con mucha energía, mucho impulso, una mujer muy vitalista, una mujer que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, y muy enfocada en su actividad profesional, pero sin perder de vista su actividad personal. Ella es una mujer que dice que no se puede tener un 10 en todo, porque es imposible, no somos perfectos, y es preferible tener un notable o tener una buena nota, pero en cada faceta de la vida personal y profesional.
Pues no se la pierda, una de nuestras mejores expertas en el mercado de arte en España. Seguid, hoy en charla nos acompaña Ana Aceituno con nosotros, experta en protocolo y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española, que yo he abusado un poco de su confianza y me ha contado antes pues el resumen que el jueves nos harán desde DIRCOM, pero estaba allí, estaba Ana, y especialmente le agradezco que también se quede con nosotros hasta ahora de la tarde. Querida Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por estar de nuevo contigo.
Pues nada, encantado de que participes en esta tertulia, y hoy nos visita... les visita también a todos ustedes, porque quien visita líderes visita también las empresas, las personas que nos escuchan. A Carmen Reviriego, ella es presidenta y consejera delegada de Well Advisory Services, primera firma independiente española especializada en proveer de servicios no financieros a family office y personas con grandes patrimonios. Cuenta con un equipo de profesionales de un gran prestigio y más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica en el desarrollo de proyectos filantrópicos en España y en Estados Unidos. Le doy la bienvenida. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a tu programa y felicitarte primero por ese premio que os ha dado la Fundación Alares.
Muchísimas gracias.
Muy merecido, felicidades. Y estoy encantada de estar aquí, de compartir con vosotros el programa de hoy.
Bueno, me han comentado muchísimas cosas de Carmen Reviriego, muchos invitados. Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el entorno de clientes privados y en compañías multinacionales. Se ha formado en escuelas de negocios nacionales e internacionales, como el IES, la Universidad Politécnica de Madrid, ESIC Business Marketing School y en Florida, Atlantic University. Fue elegida, doy algún dato para conocerte un poco más, una de las 50 directivas de mayor relevancia del 2007, ha coprotagonizado junto a otras 25 directivas el libro 1058 preguntas. Luego preguntaré por qué 58 preguntas a mujeres de éxito, conferenciante y colaboradora habitual en algunos medios escritos. Está casada, tiene un hijo y sus grandes pasiones, me dicen, aunque quiero que me lo explique ahora, son la familia, sus amigas y sus amigas que pasan también por esa tertulia, y su trabajo. Bueno, vamos a situarnos. Hablamos del mercado del arte en España. Pero cuéntame, ¿a qué se dedica tu empresa, tu función? Y evidentemente está con nosotros también Ana Aceituno, me puede interrumpir cuando quiera o preguntarle directamente. Estamos en tertulia, Adelante, Carmen.
Nosotros lo que hacemos es, nosotros somos proveedores de expertise para todos aquellos servicios que no tienen que ver con las finanzas de un gran patrimonio, o servicios o un family office. Uh-huh. La actividad core de los family office ha sido siempre la gestión financiera, y nosotros hacemos todo aquello que no tiene que ver con el dinero de estas familias, desde lo que es el asesoramiento en arte hasta la canalización de las acciones filantrópicas de estas familias. Y bueno, pues son servicios que, por el expertise y la frecuencia, bueno, pues es mucho más rentable para estas familias el subcontratarlo. De hecho, es imposible el tener a estos expertos en plantilla. Sería imposible porque, por ejemplo, en el mercado del arte, pues es muy distinto el experto que puedes requerir, pues para arte antiguo o para arte contemporáneo. Nosotros trabajamos con expertos a nivel nacional y a nivel internacional. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es conocer muy en profundidad el, uh-huh, el mercado. Estamos presentes, bueno, pues en todas las grandes ferias, los grandes encuentros, eventos a nivel internacional. Y bueno, porque al final nuestro principal valor es la... es sobre todo la independencia, y para ser independiente tienes que conocer muy bien el mercado.
Y a mí me parece también, Carmen, que cuando estamos hablando de prestar estos servicios a familias con un importante patrimonio, bueno, hay dos palabras que a mí las tengo anotadas, lo que nos hemos preparado para hablar con Carmen, pero es la confianza, uno en primer lugar, y por otro lado el compromiso, ¿no? Porque son las claves de la actividad. ¿Cómo se plantea esta relación con el cliente? Porque es un tanto peculiar.
Sí, yo fíjate que digo que también cuando hablo de wealth y hablo de nuestros principales valores, hablo de la independencia, de conocer muy bien el mercado para saber quién es quién. Uh-huh. Y hablo también de cultura y costumbre de trabajar para estas personas. La cultura y la costumbre de trabajar para estas personas es algo que solo se adquiere trabajando para ellas. Se adquiere trabajando para ellas y yo siempre digo que uno comprende lo que es un cliente privado cuando ha perdido el primero. O sea, cuando ha perdido el primero...
Esa es una buena relación, sí, y una buena reflexión.
Porque hablas de la confianza. La confianza no es una prenda que uno va y se pone un jersey y dice, me pongo el jersey de la confianza. Y ya está, la confianza es algo que se mueve, que es líquido, por así decirlo, y que, bueno, pues que se va solidificando con cada gestión que haces para ese cliente. Son personas que, bueno, pues con unas expectativas siempre muy, muy altas sobre los servicios que se les presta. Son personas también muy expuestas y es importantísimo, bueno, pues la discreción en nuestro trabajo. Y luego es muy importante también la cultura. Cuando hablamos de cultura, es tener continuidad en la relación. Trabajar para estas personas no es una relación, es una relación comercial, pero donde el negocio ocurre. O sea, la agresividad es cero. Uno está cerca de estas personas, estás próximo a ellos, uh-huh, demuestras que tus intereses están, que sus intereses siempre están por delante de los tuyos, y al final, bueno, pues se acaba generando esa confianza, ¿no? Después de mucho trabajar, después de mucho esfuerzo, y además la puedes perder en un momento, en una mala gestión, pierdes esa confianza que te ha costado años y años conseguir.
Mercado del arte en España, subastas de arte, me gustaría insistir en la relación personal con los clientes, la comunicación en el mercado del arte, situación del mercado del arte en España. Son muchas las cosas, no sé si nos dará tiempo a charlarlas con nuestra invitada. No sé, Ana, si quieres hacer una primera incursión en destacar algo de nuestra invitada, o hacer directamente alguna reflexión, alguna pregunta ya para esta tertulia.
Bien, yo como experta en este sector que, uh-huh, es Carmen, me surgía una curiosidad de cómo se organiza un evento. ¿Y qué protocolo se sigue en una subasta de arte?
Cada uno tira para su terreno, ¿eh?
Sí. Bueno, Carmen, cuéntanos.
Bueno, con respecto a todo el tema de comunicación en en una actividad como la nuestra, la comunicación tiene que ser muy discreta, siempre muy prudente. Yo creo que siempre es mejor pecar de prudente que de excesivo coraje. Me preguntaba según veníamos caminando hacia aquí, Ana, ¿cómo posicionas una empresa como la nuestra? Y la verdad,
el valor de la marca que comentas.
Claro, eso es. Y la verdad es que es muy complicado porque por un lado está la marca de la compañía y por otro lado está la relación personal. Entonces, por un lado, pues posicionas a la persona que es la persona que genera la confianza, y por otro lado posicionas a la marca. Entonces, son dos estrategias que son distintas pero que tienen que converger. Al final todo consiste en posicionar la marca y con atributos como es la consistencia, ¿no? La solidez, la confianza, la honestidad, pues básicamente en valores, porque este es un negocio muy 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 de personas, de entonces, bueno, pues, y luego, pues, me decía, pero tú cómo haces para llegar a estas familias. Me decía que es la gran complicación. Pues,
¿cómo captar, en definitiva,
claro,
a sus clientes?
Pues yo creo que no hay gran diferencia con otro tipo de actividades. Es verdad que hay que estar donde hay que estar, pero, realmente con mucha creatividad, con muchísima creatividad, pues los realmente nosotros trabajamos para el segmento más alto de la riqueza, lo que en banca privada se llama el segmento ultra high network, que son familias, patrimonios que tienen más de 30 millones de euros en activos financieros, porque son las familias que van a requerir al final nuestros servicios, desde lo que es la consultoría en arte hasta la creación de una fundación. Nosotros las colecciones de arte que gestionamos, colecciones a las que asesoramos, bueno, pues la más pequeña de las nuestras está en 8 millones de euros. Uh-huh. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos operaciones más pequeñas. Nosotros trabajamos y entramos ya a asesorar, bueno, pues colecciones de cierta envergadura, pues a partir de 1,5 millones de euros, y cuando, bueno, y en piezas que están por encima de los 150.000 euros. Entonces, todo es muy complicado a la hora de comunicar y a la hora de... Yo creo que después de la gran complicación que tiene posicionar un negocio como el nuestro, que somos pioneros, como decías antes, nos dieron un premio nacional a la innovación empresarial, es el concepto. Aquí la gran dificultad es posicionar el concepto de negocio, porque dices, bueno, nosotros hacemos todo aquello que no tiene que ver con el patrimonio financiero de estas familias. Entonces, lo primero es pensar, bueno, vamos a ver, entonces, realmente no sois especialistas en nada. Y lejos de eso, nosotros en cada unidad de negocio y en cada actividad que hacemos, lo que sí somos es muy expertos en ello, porque contratamos para cada gestión que hacemos al mejor experto. Uh-huh. Hace, por ejemplo, cuando me paráis, porque yo hablando de mi libro, soy capaz de estar 2 días.
Te pararemos.
Me paráis, os comentaba, por ejemplo, pues una de las operaciones que hicimos nosotros el año pasado, hicimos dos de las operaciones más importantes del mercado del arte. Batimos un récord mundial de Sorolla. En la venta de un cliente nuestro. Es una operación que hicimos en Londres. El canal, que elegimos fue la subasta, y lo hicimos con Sotheby's, con la casa de subastas Sotheby's. Y es una de las operaciones más importantes que se ha hecho en este mercado. También hemos hecho recientemente...
Valorada, ¿eh?
Pues fue una maravilla. La verdad es que el estimado bajo, la obra salí en un estimado. En las subastas hay un estimado bajo y un estimado alto, que es la cifra que se estima en principio por el que tiene que salir la pieza en subasta. Estaba entre 2 millones de libras y 2,5 millones, y llegamos a 3,600. Uh-huh. Fue un récord mundial. Además, me acuerdo que estaba en Londres con los clientes. Fue una operación que nos llevó 10 meses de trabajo, porque detrás de estas operaciones hay una labor tremenda de pues desde elegir el canal más apropiado, porque equivocarse en una operación de esta de estas características en el canal, pues te puede suponer pues bueno, pues un coste económico tremendo.
Carmen, cuéntame, hablando de esta operación, me imaginaba yo, en este caso, una subasta de arte. No es que esté muy, muy puesto en esto de las subastas de arte, sí. por eso te he llamado especialmente, ¿no? Porque nunca, quién sabe, ¿no? En esto de las subastas de arte. Pero suele ser un proceso, lo entiendo como complejo, desconocido. ¿Puedes contarnos un poco cómo se produce, qué tipo de personas participan? ¿Estamos ante particulares o principalmente empresas? ¿Cómo se funciona?
Bueno, depende. Mira, nosotros las dos últimas subastas nuestras, pues ha sido curiosamente dos extremos. El récord este, y claro, al ser dos extremos, pues todo lo que es la estrategia es totalmente distinta. Es totalmente distinta la estrategia, es totalmente distinto el canal. Y en el caso de la operación de Sorolla, el uh-huh. récord este maravilloso que batimos en noviembre del año pasado, pues al ser obras tan importantes, muchas de las la mayoría de las veces uh-huh. estas pujas se hacen por teléfono, o sea que las personas que pujan son el mercado del arte.
Si estaba liado en el mundo de la subasta, ya estoy más todavía, pero explícamelo. ¿Cómo se hace eso por teléfono?
Pues mira, ¿cómo funciona?
Lo estás explicando muy bien, pero yo es que me no conozco lo que estamos hablando.
Claro, en una obra, por ejemplo, en una obra, porque ya os digo, es distinto dependiendo de qué tipo de obra sea. En el caso de la obra de Sorolla, bueno, pues en el momento que nos encargan la operación,
bien.
Bueno, pues lo primero que hacemos es, a través de los expertos nuestros, es analizar el mercado. Analizamos el mercado. El mercado del arte es el mercado más global que hay. O sea, el mercado del arte es absolutamente global. Las operaciones, para que os hagáis una idea también, me preguntabas a propósito de la situación del mercado. España no llega al 0,9% del mercado del arte mundial. Ahora mismo el mercado del arte se mueve, bueno, pues el líder este año ha pasado a ser China, que tiene un 33% del volumen de las operaciones uh-huh. del mercado. El segundo es Estados Unidos, que tiene un 30%. El tercero es Inglaterra, que tiene un mercado que está en el 19-20%, y bueno, y el siguiente es Francia con un 5%. Entonces,
una pregunta, Carmen, ¿y qué diferencias hay entre el mercado español y el mercado internacional?
Es que realmente cuando nosotros recibimos un encargo, este encargo, por ejemplo, del que estamos hablando, esta obra es clarísimamente una obra del mercado internacional, porque el mercado español, como es limitarse al mercado español, sería no entra en ninguna cabeza cuando el mercado español mueve un 0,9% del mercado. Uh-huh. Es una operación internacional. Los grandes mercados, como decía, están en Estados Unidos, están en Inglaterra, y las grandes obras siempre van a salir en Londres o en Nueva York. En la operación esta la hicimos en Londres. Una vez que recibimos el encargo, uh-huh. analizamos el mercado y analizamos quién tenía los últimos 10 récord de Sorolla en los últimos 10 años. Y bueno, pues el canal era Socebis. Una vez que ya teníamos, cerramos con Socebis una propuesta donde hay un contrato previo donde se negocia todo, o sea, se negocian las condiciones para el cliente nuestro. Nosotros siempre estamos del lado del family office, del gran patrimonio, uh-huh. y nuestra labor es velar por los intereses de nuestros clientes. Los expertos nuestros, bueno, pues el experto que hizo esta operación, pues tenía más de 30 años de experiencia en el mercado de las subastas, había sido consejero delegado de Socebis, había estado, bueno, conocía perfectamente el mercado. Y las condiciones que negociamos para nuestro cliente eran las mejores posibles. Además de eso, luego hay toda una estrategia y todo un plan de marketing alrededor de lo que es la venta de una obra de arte. Esta obra salió de casa de nuestro cliente, fue directamente a Moscú. Uh-huh. Hay todo una estrategia de comunicación con rueda de prensa, invitando a los potenciales coleccionistas y a los que les encaja esta pieza en su colección, porque uno puede coleccionar cosas diversas, pues no es lo mismo el que colecciona pintura impresionista que el que colecciona pintura cubista. Después de presentar la obra en Moscú, llevamos la obra a Nueva York y hicimos lo mismo. De Nueva York después viajó a Madrid, a Barcelona y finalmente la subastamos en Londres. Y hay, en una subasta hay influye todo, desde el estimado.
Se establece un road show. Se hace un roadshow internacional de esa obra.
Claro que sí. De hecho,
generar ya esa expectación en el mercado.
Exactamente. Cuando uno adquiere una obra de arte, desde un punto de vista racional, quiero esta obra de arte porque me encaja en mi colección y voy a pagar tanto por ella, ¿no? Y luego hay un componente que es irracional, que es única y la quiero. Y como tengo dinero suficiente como para comprarla, eso es la gran maravilla cuando te ocurre eso que nos ocurrió en el caso de la obra.
¿Cómo te lo cuentan los clientes? ¿Cómo son los ojos de ese cliente, ella o él, cuando dicen la quiero esa obra? ¿Cómo te lo cuenta?
Mira, el coleccionista en arte...
Claro, el cliente lo quiere. Y tú tienes que participar en ese objetivo.
Hombre, parte de la estrategia, que muchas veces es muy complicado explicárselo a las personas que van a subastar una obra de arte, es el fijar el estimado por el que sale la obra. Las obras salen por un estimado bajo y por un estimado alto. Entonces, ese estimado tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que entren a varios posibles compradores a pujar, porque el éxito de una subasta está en que haya muchos pujadores, porque cuando hay muchos pujadores la subasta sube. Entonces, muchas veces nos cuesta explicarles a los clientes, no, es que yo no quiero que mi obra salga por este estimado bajo, les haces comprender pues todo lo que hay detrás, todo el marketing que hay detrás. Muchas veces se piensa, en la subasta esta última que hicimos la hicimos con Philips de Puri, que es el Simón de Puri, trajimos a Simón de Puri para el fondo el primer fondo de arte que se hizo en España, que fue promovido por la banca Fortis. Es un privilegio el haber tenido esa oportunidad, porque la verdad, construir un fondo es fantástico, pero yo creo que es tremendamente más divertido es hacerlo, porque claro, ahí te das cuenta de los errores que se cometieron. De todas maneras, es muy loable por parte de los mecenas que invirtieron en este fondo.
Estamos hablando con Carmen Reviriego, ella es consejera delegada y presidenta de Wells, su empresa. ¿Cómo surgió esta empresa, el nombre? Quiero conocer un poco más de la capacidad y de la personalidad emprendedora de Carmen Reviriego.
Pues ¿cómo surgió Wells? Es un tema muy, muy divertido. Yo en mi anterior etapa profesional era directora para España de la unidad de clientes privados del grupo E.ON, que es el mayor broker del mundo. Llevábamos en España pues todo lo que es la gestión aseguradora de las mayores colecciones privadas de arte en España, museos, y éramos patrocinadores del TEFAF Maastricht, que es la mayor feria de arte y antigüedades del mundo. Es una maravilla, una experiencia única que recomiendo a todo el mundo. Es en marzo. Era en aquel momento en el que realmente las empresas hablaban de diferenciarse, hablaban de contenidos, de diferenciarse en contenidos, en crear valor, pero realmente como había tanta alegría y pues eso eran pues un poco palabras vacías, ¿no? Después hemos comprendido qué son los contenidos y qué es diferenciarse, ¿no? Pero en aquella época pues realmente tampoco hacía falta aportarle ningún valor diferencial al cliente, pero recibíamos a un cliente nuestro que era un gran coleccionista, y se me ocurrió la idea de organizarle una visita privada a la feria, pues a través de un gran experto que yo había conocido en casa de un cliente, una persona, pues, cum laude por la Universidad de Nueva York en arte, una persona que gestionaba, pues, dos de las mayores colecciones de arte en este país. Uh-huh. Es una persona que ahora mismo es experta en siglo XIX en Londres, en arte español. Teniendo en cuenta, cuando hablo, teniendo en cuenta que el mercado del arte es tan pequeño, el tener a una responsable española en un mercado como es el inglés es la bomba. Entonces, pues, le propuse, digo, ¿por qué no haces una visita guiada a un cliente nuestro? Y me dijo, bueno, pues sí. Yo, por supuesto, desobedeciendo a mi jefe, porque realmente, ¿para qué te vas a meter en camisas de once varas si vas a liarte aquí con lo bien que nos va? Pero yo arriesgué y nada, y surgió esta visita, ¿no? Pero surgió esta visita, pero fíjate, Francisco, el detalle. Nosotros que gestionábamos la colección de arte de esta familia, detrás de estas familias en mi compañía, pues había una gran empresa y era una cuenta muy importante para la compañía. Cuando estamos esperando a esta familia, esta experta, noto que está mirando el mapa. Cuando llego, veo que está mirando el mapa y le tiemblan las manos. Entonces, a mí aquel gesto, pues me inspiró mucha ternura, porque pensé, esta mujer no está temblando porque le vaya a causar ningún tipo de preocupación esta visita, porque forma parte de su cotidianidad. Realmente su preocupación era por lo que yo arriesgaba. O sea, por lo que yo arriesgaba haciendo algo así, ¿no? Y entonces comprendí que realmente lo que hacía falta para trabajar con estas personas era comprender eso, lo que uno se juega cuando trabajas para estas familias, todo lo que hay detrás, ¿no? Un esfuerzo y un trabajo de muchos años que te puedes cargar en un minuto.
Qué barbaridad, qué mundo tan interesante estamos conociendo hoy con Carmen Reviriego, que nos acompaña, experta en todo el mercado del arte en España. Vamos a hablar dentro de unos segundos. Me gustaría profundizar un poco en el liderazgo y en el éxito en el mercado del arte, cómo surge, cómo se puede desarrollar y todas las cuestiones que doña Ana quiere sacar y la situación del mercado en el arte en España desde el punto de vista de los invitados líderes que nos acompañan hoy aquí en este espacio. Bueno, Carmen, Ana, liderazgo y éxito en el mercado del arte, y yo creo que aquí podemos opinar, y estamos en tertulia. ¿Qué ingredientes se deben tener para convertirse en una buena, eficaz, y déjenme que a mí me gusta mucho esta palabra, productiva, intermediaria en este sector, Carmen?
Pues lo que hemos comentado antes, conocer muy bien el mercado. Ser independiente es muy importante, el ser independiente, el no ser poseedor de obra, eso es algo que es fundamental. Uh-huh. Y ser honesto, eso es lo más importante.
Entonces, en estos valores que tú has comentado de honestidad, de confianza, es donde fundamentas tu actividad, tanto personal como profesional, ¿no?
Claro, yo no sé, a mí me parece que la vida no son compartimentos estancos. O sea, que al final uno es una persona honesta en su vida personal, en su vida profesional. Y al final, pues la vida no tiene marcos. Yo creo que es una cuestión de actitud, de hoja de ruta que uno tiene en la vida, y ahí está. Y el éxito yo creo que está en eso, en esforzarse cada día en hacerlo bien, en crecer como persona y como profesional, en ser mejor y no más. Y yo creo que el éxito está ahí, en esforzarse cada día. Unas veces estás más acertado que otras. Y bueno, pues el éxito yo creo que está ahí, en el recomenzar cada día de cero e intentar hacerlo lo mejor que eres capaz de hacerlo.
Y en este sector que estamos conociendo hoy, ¿hay mucha competencia? Sois pocos, pero ¿hay mucha competencia entre los que estáis?
Pues competencia. Nosotros en Wealth realmente, ¿qué es lo que nosotros nos hemos encontrado cuando hemos llegado a este mercado, al mercado del arte o al mercado? No hemos hablado de la filantropía, que es
vamos a ello ahora.
Es una actividad preciosa. Bueno, nosotros trabajamos para personas. Yo siempre te digo, Francisco, que nosotros estamos del lado del family office. Uh-huh. Nosotros lo que trabajamos para personas que son muy pragmáticas, personas que son empresarias. Detrás de un gran patrimonio en España hay una gran empresa. Y son personas que tienen mucha cultura empresarial, que son muy pragmáticas. Entonces, la dificultad para nosotros a la hora de contratar expertos en España, trabajamos con expertos muy buenos, es que tuviesen los dos enfoques y que tuviesen, bueno, pues que tuviesen las dos vertientes. Uh-huh. O sea, que fueran grandes especialistas en lo suyo, pero que a la vez tuvieran cultura empresarial. El mundo del arte en España, por ejemplo, si te das cuenta, antes hemos hablado de una cifra del 0,9% del volumen global del mercado. Es tan pequeña. Yo creo que habría que hacer un ejercicio de por parte de las personas y que trabajamos en este mercado de por qué el mercado del arte es tan pequeño en España. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa falta de comunicación que hay realmente con el posible inversor y con el posible comprador de arte, que es la falta de enfoque financiero en el mercado del arte. Uh-huh. O sea, una familia nuestra compra una obra de arte, por supuesto, porque le gusta, porque porque hace su colección, porque quiere dejar como legado y como una colección de arte, pero son personas muy pragmáticas y son personas que quieren, cuando compran una obra de arte, quieren también ganar dinero, quieren invertir. Claro. Quieren invertir y lo que me doy cuenta en España, a diferencia de otros mercados internacionales, es que la palabra inversión y arte están divorciadas. ¿Y qué es lo que ocurre en España con respecto al resto de Europa? Ahora con la crisis esta que ha habido, uh-huh, en el 2007, Hay un estudio fantástico que lo publica sobre la riqueza, que publica Merrill Lynch y Capgemini, es el informe anual, y entonces analizas las carteras de inversión de los grandes patrimonios alemanes y los grandes patrimonios franceses con respecto a la española, y ves que con la crisis la caída de las carteras españolas ha sido en el 2007 de un 19,5% frente a Alemania que ha sido de un 3% o frente a Francia que ha sido de un 6%. Entonces, si te pones a analizar la composición de esas carteras, te das cuenta que en las carteras de estos países vecinos nuestros hay la inversión, la cartera está mucho más diversificada. Hay inversión en activos financieros, inversión en inmuebles, pero también hay un 25% de esos activos que está diversificado. Y de ese 25% hay un 25%, uh-huh, que ha crecido en el último año de un 20 o un 25% en arte. Ves las carteras de inversión de los grandes patrimonios españoles y es activo financiero y ladrillo. Entonces, yo creo que eso es para cuestionarse, ¿no? El que no lo hemos hecho, que ahí tenemos que mejorar, ¿no? Y tiene que mejorar también los expertos en el mercado del arte, los profesionales en el mercado del arte, a la hora de transmitir cómo funciona realmente este mercado. La gente dice, no invierte en arte porque es un mercado muy poco transparente. No es verdad, no es un mercado muy poco transparente, para nada. Porque es verdad que cuando una persona invierte en arte, un profesional va a adquirir una obra, lo primero que hay bases de datos, por ejemplo, todos los valores, todos los precios que alcanzan las obras en subastas son públicos, están recogidos en bases de datos. Hay dos que son las más consultadas, que es ArtPrice y ArtNet, donde si nosotros tuviésemos que adquirir una obra para un cliente nuestro, imaginamos que una obra de Léger, por ejemplo, o un Picasso, de cierta época, entraríamos en esa base de datos y veríamos por cuánto se ha vendido una obra de iguales características en el pasado más inmediato. Porque las obras de arte valen. Las obras de arte al final salen al mercado en función de cómo ha salido inmediatamente antes, en la última subasta. Esos datos son públicos. Uh-huh. O sea, el mercado del arte, de que no es transparente, no es verdad, porque la mayoría de las transacciones se mueven a través del mercado secundario, que son las subastas, y son públicas.
Sí, quizás lo que hay que conocer un poco más este mundo, que es lo que estamos haciendo en esta tertulia. Ana, ¿alguna cuestión para sacar? Estamos en la recta final ya de la entrevista.
Yo entraría más en el lado humano de Carmen.
Allá. Vamos allá.
A ver, que sabemos que Carmen participó en la edición de un libro, 1058 preguntas. Que además...
¿La 58 por qué es?
Claro.
Pues yo creo que yo no las he sumado, pero al final el libro, entrevistan a señoras distintas. Está mi amiga Charo Izquierdo, que la has tenido aquí la semana pasada. Está Amparo Moraleda, está
también amiga nuestra,
está hay muchísimas directivas, está Ana Patricia Botín también, todas tremendamente más listas que yo no sé para qué me llamaban. Todavía me lo estoy preguntando, pero bueno.
Y la mujer, en tu opinión, y sobre todo en este mercado del arte, ¿qué es más, de mujeres o de hombres?
Pues yo creo que es de las dos cosas. Es que a mí lo de separar hombres y señoras es que yo siempre veo personas. Uh-huh. Y hay personas que son más capaces, personas que son menos capaces y ya está, ¿no? Uh-huh. No hay...
Había una de las preguntas, de las 1058 preguntas que hacían a Carmen, que comentaba, pero el fin de todas las empresas es ganar dinero. Y tú decías que yo creo que hacerse empresario para hacerse rico es un craso error. Y en la mayoría de los casos, una frustración.
A ver, quiero que me expliques.
Cuéntanos.
Eso, Carmen.
Claro, uno se tiene que hacer empresario en la vida pues para pasárselo bien. Yo creo que uno tiene que hacer todo para pasárselo bien porque cuando uno se lo pasa bien saca lo mejor de uno mismo.
Sin duda.
Y para crecer como persona y para crecer como profesional. En el momento en que estás creciendo, en el momento en el que cada día eres mejor y no hablamos de más, sino mejor, el rédito es inmediato y yo creo que llega un momento en la vida cuando uno ya tiene cierta madurez que comprende perfectamente cómo se hacen las cosas y cómo se consiguen las cosas y hablamos de esa actitud de la que hablábamos antes, ¿no? Esa actitud de esfuerzo, de recomenzar cada día intentándolo hacer lo mejor que eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces,
¿cómo es eso que dices tú, corazón? ¿Y qué?
Al final, la vida, Francisco, al final
eso,
llega...
Tiene que preguntar eso.
Sí, al final...
Corazón y corazón, has dicho antes.
Al final uno se da cuenta, esto no es mío, esto es de que a mí... Al final uno se da cuenta que la vida ocurre y ocurre bien. Al final la vida ocurre y a uno le ocurre bien. Y llega un momento en la vida que es la gracia de tener cuarenta y tantos y uno se da cuenta que ya sabe cómo se hace. Y entonces, como sabe ya cómo se hace, pues se despierta cada día con ese esfuerzo cotidiano.
Casi todos, porque sí, hay algunos que todavía no han aprendido.
Se levanta uno con ese esfuerzo cotidiano en superarse, en hacerlo mejor. Por eso, el hacerse rico, el ganar dinero como empresario, claro, pero uno al final gana dinero porque lo hace bien, le pone tanta pasión, le pone tanta voluntad, que la vida le ocurre bien y que la empresa le ocurre bien.
¿Y qué prefieres, cooperación o competitividad?
Cooperación o competitividad.
En estos momentos en que se nos está diciendo que tenemos que superar las dificultades que, y que tenemos que ser competitivos.
Yo voy a hacer aquí una apreciación distinta y voy a introducir un concepto que en un almuerzo que tuve con Krista Wallochik, uh-huh. que es una persona a la que tenéis que invitar porque es una de las entrevistadas en el libro y yo creo que es una de las yo creo que es de las mejores headhunters que hay en España. Y
pues la invitaremos porque pasa sí, una todos los días por aquí.
Sí, me decía, Carmen, tú no eres una persona competitiva, tú eres una persona ambiciosa. Y me contó la diferencia que hay entre un competitivo y un ambicioso.
A ver.
Y una persona competitiva es una persona que compite contra los otros. Y una persona ambiciosa es una persona que compite contra sí misma para ser mejor. Entonces, realmente yo sí que creo que lo que debemos ser es más ambiciosos con nosotros mismos para mejorar, para ser mejores cada día y dejarnos de tanto competir con los otros. Que yo además en esa entrevista hablo de que llegará algún día en que las empresas concilien razón y corazón. Y el directivo que triunfe en la empresa no sea el que se levanta y sale con los codos afilados, sino el que ayuda a crecer a sus colaboradores, el que crece como persona, el que crece como profesional. Ese es yo creo que el gran problema de la empresa hoy en día y un problema que tenemos que solucionar para que deje de haber tantos problemas de depresión, de bajas y de faltas de motivación. Es conciliar razón y corazón, que la gente vaya a la empresa a ser mejor.
¿Y cómo concilia Carmen Reviriego?
Pues yo concilio como puedo, con mucho esfuerzo.
me suena esa frase.
Concilio como puedo. Con mucho esfuerzo, porque yo siempre digo que no hay proyecto empresarial que valga la pena si te convierte en peor esposa, en peor madre, en peor hija, en peor amiga. No vale la pena. No vale la pena porque al final no funciona. Al final pues no eres una persona feliz y la vida y no te sale. O sea, los mejores directivos no son los que están enajenados del resto de su vida y están absolutamente focalizados en su empresa y en su negocio. Esas son personas que realmente no construyen nada rico. Son las personas que nos han llevado donde nos han llevado. Y así estamos.
Por mi parte tengo dos cuestiones muy rápidas. Ana, si tienes alguna, nos quedan dos, tres minutos rapidísimos. Vamos a apurar esta charla porque da para mucho, ¿eh? Conforme uno va conociendo a Carmen Reviriego, pues va teniendo más preguntas. Pero esto de la radio, claro, estar con líderes, de momento tenemos 3 horas, ¿eh? 3 horas nada más todos los días. Bueno, ¿cómo ves a los líderes en nuestro país? Ya no solo políticos, económicos, sino económicos, empresariales. ¿Cómo los, no sé si la pregunta es calificarías, pero cómo los definirías a los buenos líderes?
A los buenos líderes, yo creo que un buen líder lo que tiene que ser capaz es de inspirar. Es de inspirar a las personas que trabajan con él, ¿no? Inspirarlas en el proyecto y bueno, pues crecerlas, que es de lo que hablamos antes. ¿Cómo veo el mundo de la empresa? Bueno, pues yo creo que, como te decía, hace falta a los líderes españoles y a los líderes mundiales les hace falta un poquito más de equilibrar lo que es la razón y el corazón. Uh-huh. ¿Y cómo veo a los líderes políticos? Pues hecho es una calamidad. Yo tengo que ser sincera. Yo creo que la clase política en España no está a la altura de la sociedad civil. Es verdad que hay políticos que son, yo tengo amigas políticas que son maravillosas y que además están formadísimas y son personas que han tenido que enfrentarse a una cuenta de resultados, que se han remangado alguna vez, que eso es muy importante. O sea, es muy importante el saber lo que el frío que hace ahí fuera, para asumir un cargo público, ¿no?
Muy bien, bueno, pues yo lo he pasado muy bien, charlando con vosotras esta noche. Espero que nuestros oyentes también y conociendo, bueno, pues un terreno donde, claro, lo bueno que tiene este programa es que aprendes mucho, aprendes todos los días mucho y es muy agradecido estar con líderes, sobre todo hoy conociendo el mercado del arte en España con una mujer, bueno, con dos mujeres, con Ana Aceituno, experta en protocolo y vocal de la Junta Directiva de, bueno, miembro de la Junta Directiva, corregimos, de la Asociación Española de Protocolo, ya no es vocal, y Carmen Reviriego, presidenta y consejera delegada de Wells, lo dejamos ahí, una interesantísima empresa, pionera, y una mujer no solo muy muy cualificada, sino que lo cuenta, como es, con razón
y corazón.
Y corazón, con eso. Eso da para muchas cosas, ¿eh?
Esa, sí, sí.
Y lo tiene que contar muy bien porque hay invitadas amigas suyas que lo transmiten a mí y lo cuentan aquí, sí, con nosotros. Así que debe calar esas personas. Por lo tanto, debe tener algo de liderazgo nuestra invitada Ana cuando, bueno, deja poso de sus reflexiones, que eso es muy importante hoy por hoy, ¿eh?
Sí, es que las personas no nos pueden dejar indiferentes. Y yo pienso que esta vida hay que vivirla con pasión y disfrutar de cada momento que tengamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo.
Pues os agradezco mucho. Ana Aceituno, querida Carmen, muchísimas
gracias
por estar
ti,
con nosotros, y aquí tenéis vuestro espacio de liderazgo cuando queráis. Muchísimas gracias, muy buenas noches.